Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos para comentar todo el deporte, la actualidad deportiva, miércoles. Y aquí estamos, en Deportes en Agricultura. Estos son los títulos del día de hoy. Sampedri, increíble, nuevamente al rescate. Universidad Católica rescata un empate ante Estudiantes en los octavos de final de ida de la Copa Libertadores, gracias al solitario tanto de Fernando Sampedri. Por otro lado, la UC cierra a su primer refuerzo, noticia ahora actual, fresquita. ¿Qué más? En busca de dar el primer golpe, Coquimbo Unido visitará a Platense por los octavos de final de la Libertadores, donde no podrá contar con Manuel Fernández por suspensión. Tras debutar ante Palestino, Tobias Reinhardt fue presentado como nuevo jugador de la Universidad de Chile. Claro, faltaba el trámite nomás. El volante destacó en su debut lo cómodo que lo hizo sentir Charles Aránguiz en la cancha. Y todo listo. Iván Román estampó la firma y fue presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo. El defensor se suma a Bocinha, mientras que Diego Valdés se lesiona en Argentina. Está teniendo un buen arranque, eso sí, y se aleja de los albos. Prepárese, vamos a desmenuzar todo lo que pasó ayer en el estadio Jorge Luis Hirschi, ahí en La Plata. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Aquí estamos, bienvenidas, bienvenidos. 2:04 PM, comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura. Edición de las 14 horas y 14 antenas. Para que usted pueda escucharnos y también nuestras plataformas digitales. Todos atentos al comentario de nuestros queridos panelistas que ya están instalados, revisando mucha información. Cristian Caamaño, ¿qué tal, sí, Caamaño?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Es que, de verdad, yo no sé si los abogados defensores, los abogados creyentes en contra del grupo Sartor ya. No escuchan.
Buena.
Pero la expresión que acaba de usar uno de los abogados para pedir la prisión preventiva a Michael Clark, la dijimos muchas veces acá. Bueno, ¿te la puedo leer? ¿No?
Sí, por favor.
Mira, en ese sentido, entonces, su señoría, dicen los abogados creyentes, para ir concluyendo respecto del señor Clark, efectivamente, a nuestro juicio se justifican todos los supuestos de necesidad de cautela que hemos señalado en cuanto a la medida de pedir prisión preventiva. Se habla de incluso pasar 10 años en prisión si es que se confirman todos los delitos. Las alegaciones de la defensa, por más que tomaron un extenso tiempo para decirnos que finalmente el señor Clark no tenía nada que ver con los directores ni con los señores que forman parte del grupo Sartor, que al parecer iba pasando por la calle y lo trajeron a la mesa Sartor con el plato servido.
Oye, ¿recuerdas que dijimos nosotros?
Iban pasando
veces
y le gritaron: oye, ¿querés subirte a la mesa? Hay un cupo.
Ven para acá.
Entonces, de verdad, me estaba leyendo y ahí habla que Clark participa en muchas, pero en muchas las operaciones relacionadas con AGF, en las cuales hay un conflicto de interés vinculado con Azul Azul. En particular, nosotros hemos descrito solo algunas porque están en proceso de investigación otras, y de estas nos enteramos principalmente por el hallazgo de estas en esta autorización de entrada y registro. O sea, un poco
interesante
decir que eso de que iba pasando por la calle,
pero imagínate que y, pero se utiliza, qué curioso, que porque es una ironía en el
claro,
fondo, ¿no?
Por eso,
y es que está en un documento ahí.
Exacto, de,
en la alegación
de la alegación de los querellantes dice: pareciera que la defensa nos quiere hacer creer que el señor Michael Clark iba pasando por la plaza y le dijeron si quería participar en la pichanga. Falta uno para la pichanga.
Uno.
Pero no te preocupes que no vamos a decir que jugaste con nosotros.
Solamente tenés que firmar acá, sí, porque
damos la firma.
¿Cuánto tarda eso?
No, se supone que en 48 horas debería finalizar ya todas las alegaciones,
el viernes,
cruces. Sí, yo creo que el jueves, Pato. Creo que mañana.
A mañana.
Mañana se pueden cotizar las medidas cautelares, porque recuerda que ya hay tres de los exdirectores que tienen medidas cautelares: arresto domiciliario total, otro arresto domiciliario parcial. Pero los principales acusados, que son los dos hermanos Larraín, Pedro Pablo y Carlos, más Michael Clark, requirieron mucho más tiempo. Por eso las alegaciones de Clark duraron dos días, lunes y martes, la defensa. Perfecto. Entonces, a partir de ahora hay que esperar. Seguramente mañana se van a conocer las medidas cautelares y ahí vamos a determinar, de acuerdo al primer paso que tome la justicia, si hay crédito a lo que puso la fiscalía, a lo que pusieron los abogados querellantes, o la versión de los defensores, de la hermana y del abogado Rosenberg por parte de Clark. No conozco los abogados de los hermanos Larraín. Tenían sustento como para evitar una medida cautelar como la prisión preventiva, porque si los otros, que no tienen tanto que ver porque no estaban metidos en la cabeza misma de Sartor, sino que eran directores quizás más secundarios, tuvieron arresto domiciliario total. Imagínate lo que le puede caer a estos que son los más involucrados. Entonces, por eso hay confianza en parte de los querellantes de que se quede en prisión preventiva Clark. Y la pena, se habla de 10 años de prisión.
De prisión. Efectiva.
Que ha cambiado,
ha cambiado brutalmente
el tema de los delitos económicos, los castigos, las penas.
Si yo te decía ayer, Camaño, que las palabras, Pato, no te había saludado. ¿Qué tal, Patricio?
¿Todo bien? ¿Saludaste?
Sí. Ah, ya. Excelente. No, te decía que las palabras de la defensa de Clark, uno las escuchaba y no habían argumentos como que uno, así contundentes, de plazo, de firmas, de documentos que estaban o que no estaban, como que. Porque ahí también lo decían, lo que acabas de leer, Camaño, que muy extenso, algo así, ¿o no? Muy extenso, muy confuso,
claro, muy largo,
pero en el fondo sí.
Mucha cháchara.
Exacto. Pocas nueces.
Poca sustancia.
Poca sustancia, sí. A mí me dio la misma impresión.
Pero bueno, son estrategias. Si
finalmente, por supuesto.
El agotamiento, presentar recursos, después esto va para largo. Los tipos se conocen al dedillo. Los laberintos judiciales, hemos visto situaciones todavía peores, más allá de que a lo mejor esto te afecta económicamente, el vivir, tu calidad de vida. Hemos visto asesinos salir penas menores, se te trata de establecer tercer grado, segundo grado, se ha visto de todo. Yo por eso espero y confío que finalmente la justicia hable del fallo, nada más, para bien, para mal de quienes
lo que
terminen celebrando, quejándose. Alguien va a quedar contento, otros van a quedar tristes, pero que hable la justicia en este caso, porque ya habló la CMF, independiente de la resolución de la Corte Suprema, en cual señala que se extralimitó en algunas situaciones la CMF, por ejemplo, congelando las cuentas.
Claro.
No quita que todo el perjuicio que hizo Sartor al jefe, con Michael Clark incluido, fue tremendamente grave, al punto que le valió la mayor pena en cuanto a dinero a él y a Pedro Pablo Larraín. Más de 3.000 millones tiene que pagar en indemnización, digamos, Michael Clark. Eso va aparte de la sanción penal, digamos, de la justicia ordinaria. Eso ya va por una sanción de la Comisión para el Mercado Financiero, producto de su participación como director de una empresa.
Y cortito, antes de meternos en Católica, esta relación te saltó a curiosidad lo del síndico, no, ex síndico, ahora se llama liquidador, y sus vínculos hace un montón de tiempo
con Kibliski, integrar la sociedad que compró Ñublense. Había un mundo estaba el ala Kibliski, estaba también Julián Effelbein en ese entonces,
pero puede considerarse como conflicto de interés.
Es que eso depende de lo que estimen los acreedores. Nosotros la justicia, hoy día la justicia no puede determinar si es el hombre adecuado o no. Lo que tienen que establecer los acreedores.
Sí, los acreedores son los que eventualmente podrían acusar
conflicto de interés, y a partir de ahí se tienen que designar otro.
Impugnar.
De hecho, el 2016 a Eduardo Godoy, el liquidador, lo sacaron de la nómina de los síndicos producto de un conflicto de interés. Exacto. Entonces él ya tiene un antecedente de este tipo, y el 3 de septiembre, 6 de septiembre, no recuerdo cuándo, en la Junta de Acreedores de Azul Azul, se puede levantar la voz y solicitar abiertamente y formalmente
que se cambie,
exactamente. Sí, pero eso podría retrasar, en cierto modo, la venta, ¿no? Porque tiene que venir otro liquidador, tomar todos los antecedentes, subirse al caballo. Porque
qué increíble cómo terminó todo, es un club que primera vez que está en esta situación de a Colo Colo ya le había pasado. Con Safi, que también asociado, ¿no?
No, pero Safi estuvo como liquidador, pero no existía.
Como síndico de quiebra, era otra figura.
No existía la sociedad anónima todavía, por eso fue el año 2002,
pero me refiero a que el club
se instaló. No, pero la U también, pues, si la U también, pues José Manuel Edwards, el 2007. Edwards, claro. Edwards lo tomó producto de la quiebra la U el año 2006, perdón, a partir de julio de ese año, el control total de la U financiero y administrativo lo hizo el síndico José Manuel Edwards. Antes lo hizo Colo-Colo, Safi, Jamarme, ¿te acuerdas que tuvo dos síndicos?
Sí, señor.
Y después vino la U y seguramente en otros clubes, no recuerdo si creo que fueron los dos que tuvo un síndico de carrera porque fueron los que determinó la quiebra de la tesorería, en un hecho también bastante oscuro. Sí. No tenía argumento la tesorería en ese momento para decretar la quiebra ni de Colo-Colo ni de la U, pero como había una campaña desde el gobierno política para establecer esta nueva ley de sociedad anónima, porque había muchos empresarios que querían entrar al mundo del fútbol, se hizo rápido, entre gallo y medianoche, y los grandes perdedores en eso fue Colo-Colo de la U, los dirigentes en ese entonces y todo, pero estaba todo más enjuagado desde el Estado hace muchos años. Por eso varios políticos entraron después, políticos importantes, recordemos, el expresidente Sebastián Piñera, ni más ni menos, entre otros. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa con las medidas cautelares de Merkel Clark y también con el tema de la Junta de Acreedores, porque ahí se va a trazar el camino final. Si determinan que Eduardo Godoy, hoy el liquidador, siga en su cargo, finalmente el camino va a ser tratar de vender lo antes posible el paquete accionario, el 63% de las acciones de Azul Azul. Si hay cambio, eso podría retrasar. Y eso también podría establecer o iniciar otros caminos.
Y un precio más bajo, no sé si, tamaño, ¿no?
No, porque finalmente tú pones un precio. Si no hay compradores,
ya.
Después puede haber un comprador que quiere pagar más. Tú vas a poner en venta el club, no sé, en 50 millones de dólares, por ejemplo. Y puede venir alguien, ya yo pago los 50, pero a lo mejor lo pone en 100 y dice alguien, pongo los 100. Como puede decir, no, pues yo pongo 20.
Claro.
Y hasta que hay un comprador, y eso va, hoy día se habla que el precio está rondando los 60 millones de dólares, por ejemplo, ese paquete accionario.
El 63%.
Claro.
60.
Claro, puede que cueste 40. Mm. En otro momento costaba 120, 140. Todo depende del momento del club, los pases, claro, que tenga, cuál es
los activos, claro.
Bueno, entonces, eso es fundamental hoy día para determinar el valor de las acciones, y eso es lo que va también a establecer el liquidador y la Junta de Acreedores, que necesita recuperar su dinero. Ahí contra Sartor hay por lo menos 9.000 millones de pesos que están dando vuelta con BCI, con
otro
Nexus con eso. Marinvest y todos los acreedores.
9.000, no.
Más que Bliss, que también está a la cola, Cerda con sus sociedades, a esos los pasaban a la cola, sí. Por tener conflicto de interés, lo pasaron a la cola. A todas las sociedades donde están involucrados préstamos de Kibliski, Cerda, Peche,
y que eventualmente
los últimos en pagarse.
Podrían comprarlo, porque también se ha comentado, supuesto, que ellos están totalmente, ellos son habilitados,
sí,
para no, comprar la U.
Totalmente, después que caiga una condena contra ellos.
Ah, no, bueno,
otra cosa. Porque claro, hay investigaciones que siguen su curso, hay situaciones que, como dice acá el párrafo que te leí anteriormente, se han ido conociendo nuevos antecedentes, y en esos nuevos antecedentes comienzan a aparecer sociedades extrañas en paraísos fiscales, y seguramente tinglado tremendo. Por algo tienen lo que tienen, porque se conocen al revés y al derecho. Y fueron asesorados también por expertos, y ellos, no es que un día se les ocurrió ir a las Islas Caimán a tocar la puerta, es porque alguien le enseñó todo este tema.
No, y ellos mismos también conformaron el sistema también.
Maestros para la telaraña.
Qué locura.
Pasó a Spider-Man y le dijo, te pasaste.
Te pasaste. Demasiada telaraña. Patricio, fútbol. Hablemos de fútbol un poquitito. Buen resultado de Católica. Increíble. Lo mejor el resultado. Yo te comentaba, incluso... el 0-1, perdiendo, porque cómo jugó la Católica, la verdad que fue realmente milagroso, y una vez más San Pedri, pero no con Z, sino que con S. San Pedri apareciendo milagrosamente y salvando a la Católica, igual como lo hizo ante Cobresal, que ya también había hecho un partido ahí discreto la Católica. 1-1 ayer en La Plata.
Extraordinario, el resultado extraordinario, un partido muy discreto, donde tampoco Estudiantes tenía demasiados recursos. Tampoco pelotearon a Católica en términos de jugadas de oportunidades de gol, sino que era el hecho de que Católica no podía sostener el partido, no podía dar tres toques seguidos, no podía dejar de lado la presión de Estudiantes como para tener un cierto respiro. No lo pudo hacer después del gol, ¿no? El mazazo fue durísimo para Estudiantes. pero no hizo un buen partido, y lo que viene para la vuelta la próxima semana es con ausencia relevante, pues ya la de San Pedro.
Esa es la gran noticia,
la de
Patricio.
Cuevas, Monte no va a estar, Arancilla tampoco se va a recuperar. Entonces,
sin San Pedro. Está,
sin San Pedro ya es otro. Perdónenme, pero es otra cosa.
¿Ves? Yo lo veo complicado, no sé, Camaño, la vuelta. Esta Católica sin San Pedri.
Sin San Pedri, sin Cuevas.
Y sin Cuevas.
Se habla que por ahí podría estar Clemente Montes, pero hay que ver en qué condición física. Lleva más de 2 meses sin jugar. Está
el partido más importante del año.
Pero lo van a intentar, al menos creo yo. O sea, si se da una ventana de recuperación, seguramente van a hacer lo imposible para que esté...
No, sería un milagro, yo te digo, porque estaba la primera semana de septiembre.
Claro, estamos hablando de que el partido es el 19.
Y aparte 18, que Monte su agosto. Fuerte es un juego de velocidad,
no,
de potencia.
Necesita estar fino. Él no es como Messi, que recibe la pelota y te puede cambiar con dos toques. Él necesita potencia, necesita estabilidad, necesita otras características. Pato, tú, por ejemplo, tú que eras un jugador veloz, picante. Aparte de espacio, necesitabas cuánto para ponerte a tono en un momento, claro, después de una lesión larga, después de 2 meses. 3-4 partidos.
Sí, yo diría mínimo 2 partidos.
Sentir el roce, el ritmo.
Sí, tenéis que sentirlo.
¿Cierto?
Sí, aunque esté entrenado, aunque esté ya todo, que imagino que hoy en día siempre se le está ganando a la recuperación, ¿no? Y es por eso que tú tenéis la info que aparentemente podría...
Pero es complejo, sí, volver de un...
Porque lo apuran, este puede decir, oye, 4 meses, ¿no? En 3 te recuperamos y eso puede pasar. Pero hay que ver...
¿Cómo vuelve? Y después puede volver a agravarse la lesión, volver a resentirse. Pero yo creo que la urgencia, que no esté San Pedri, hace que Católica tenga que recurrir a todo. Y si es un milagro de Monte...
Porque no hay más alternativa en
si tú vas a solo los jugadores experimentados...
¿Qué haría el DT Camaño ahí?
Mantiene la misma defensa, porque aunque llega un refuerzo, ya no está inscrito. Por lo tanto, no puede considerarse un refuerzo
García Basso.
Él
confirmado.
Él ya no puede inscribirse, porque ya venció la lista. Él podría inscribirse en la siguiente ronda. Después, Juan y Díaz está lesionado, Arancibia lesionado. Por lo tanto, es la misma defensa de ayer. No hay otro experimentado, entre comillas. Después, al medio, va a jugar... J. Martínez, Valencia, Zucchi.
Sí.
Y el cuarto volante tendría que ser Palavecino.
Digo yo.
Claro, si no está Cueva. Chiani, y me falta un cupo. Y ese cupo será Paco Yao, Pesadilla Gómez, y no hay más. Porque Rosel está lesionado fuera. Corral o Pesadilla Gómez. Entonces, Rosel está fuera, Valencia está fuera, Montes podría estar afuera, San Pedro está afuera.
Está complicado.
Y resulta que ayer, en un partido donde Estudiantes va a ser la misma versión allá y acá, no te permitía 3 toques. Entonces, ¿por qué Católica, de pronto con los mismos intérpretes, va a encontrar soluciones en lo que hablábamos en la mañana con el Pato? Va a tener que cambiar el formato, va a tener que buscar formas de llegar al arco, porque ayer ni siquiera pateó en el área. El tema fue un remate fuera del área. La Católica no llegó al área prácticamente.
Uno de San Pedri que le pegó mordido por arriba.
Fue el área prácticamente. El borde del área.
Sí, al borde. No fue nada, un acercamiento. No. Sí,
por eso te digo. Pero, o sea, Católica va a tener que cambiar. Y en eso, Estudiante pareciera sentirse todavía mucho más cómodo porque no tiene la presión, el empate lo lleva a penales, la gente va a estar empujando a Católica, eso te da siempre un plus hasta cierto instante, pero esa diferencia física de intensidad que había
ayer
entre una y otra se notaba.
Primer tiempo
se palpitaba cómo recuperaba
los dos.
Pero el resultado es extraordinario, o sea, no perdamos el foco del resultado. Católica está con la primera opción desde la lógica, porque juega local. Si tú le dices, sabes que cualquier local vas a empatar de visita y defiendes local, vaya. Increíble. Pero la diferencia que se estableció en esa intensidad de juego, Católica la va a tener que acortar de alguna manera, y la va a tener que acortar con más bajas todavía que las que tuvo ahora, porque puede recuperar a uno, pero pierde a dos. Dos titulares, como Cueva y San Pedro.
Es absurdo hacerse la pregunta quizá, pero un 1-0 en contra, pero con San Pedri, ¿hubiese sido mejor que lo que...?
No, yo creo que... ¿Ah? Yo creo ¿No? No, porque ya saber que el empate te sirve al menos para llegar a penales...
Por último, aguantáis ahí.
Por último, empatar como local no supone una tarea titánica. Ya ganarle, ya a lo mejor podía significar algo distinto.
Tal cual. No,
prefiero el empate, a todas luces. Yo, al menos.
Sí, no, son preguntas así nomás para comentar. Garnero, escuchemos al profe, al Peluca. Fue un resultado justo. Miren, esta yo creo que ya la hemos escuchado, pero esta está sabrosa, porque lo podemos debatir también. La segunda, maestro, donde dice San Pedri es el más importante en la historia de Católica. Lo dijo Daniel Garnero.
No, Fer es el jugador más importante que tiene el club en la historia del club. Es una leyenda viva de Católica. Va por el séptimo año consecutivo como goleador del torneo. Eso es Fer. Y bueno, no tenerlo el próximo partido es una baja muy importante para nosotros. Pero bueno, tenemos que prepararnos para hacer el mejor partido que podamos y lograr la clasificación, que ese va a ser nuestro objetivo.
Se sienta sin duda, Patricio, en la mesa de los más grandes, porque entre Católica siempre una declaración así tan firme, digamos, tan clara, uno dice, oh, sí, no, claro, se arma el debate, pero...
Dejemos
sí,
de lado sí. El gusto, porque a ti te puede gustar un jugador que tenga menos título, menos...
Claro.
El Tito Fuyo. Extraordinario.
Acosta.
El Beto Acosta. Gorosito.
Moreno.
Moreno, ahí tenéis tantos como jugadores que son de un nivel extraordinario, pero la incidencia, lo que influye, la influencia de Sampedri es notable. Católica es notable.
¿Y cuántos en el mundo? Heptagoleador, porque ya tiene 18 goles en el torneo, o sea, está ya prácticamente definida la carrera como goleador. No queda mucho tampoco.
Una buena data que hay que revisar.
Pero eso no, yo... heptagoleador en un torneo de primera división, porque si vamos a las ligas más trompetitas, seguramente.
Más pero, instrumento de viento.
Más instrumento de viento, exactamente. Claro. ¿Camaño, el mejor de la historia o no?
Es que el mejor supone quizá el que tenga más títulos, el que te llene el gusto desde lo que tú quieres ver de un jugador. Porque, claro, muchos van a decir lo que hizo el Beto Acosta en Católica no se vio nunca por la cantidad de goles. Porque Sampedri, es cierto, ha sido goleador 6 años consecutivos, va a ser posiblemente, lo más seguro, este séptimo. Pero esos goles del Beto Acosta, esa campaña fue impresionante. Ahora, el Beto no ganó más que un título. Un título justo en la apertura 97, los dos largos que jugó en 94-95 no pudo levantar la copa ante la U. Pero a ver... Sí es el más determinante, el más trascendente, sin duda, porque no existe un jugador de Católica que tenga un récord como el de Sampedri, 6 veces goleador de un campeonato chileno.
¿Y goleador histórico?
No existe. Después claro. Es el goleador histórico del club, además. Sí. Ahí ya podemos discutir, pucha, es que el de más asistencia, puede ser que el gusto, te gustan más los Gorositos, te gustan más los Tito Fuyú, esa característica de futbolista. Pero sí es el más determinante, lo dije en la mañana, no tengo duda, el más trascendente. Después veremos quién ganó más títulos.
Si alguien dice que es el mejor de la historia, no es un disparate tampoco.
No, tampoco. No. O sea, si tú vas a la cantidad de... O sea, a las 4 tribunas que tenía el viejo San Carlos Boquindo, Fuyú, Lepe, Ignacio Prieto y Sergio Livingston, sin duda que claro. Sampedri se ganó el derecho a tener una de esas 4 tribunas si es que existiera la posibilidad. Si después rebautiza en el Claro Arena con distintos sectores, evidentemente que él va a tener un lugar muy importante, sí. Muy importante. Los otros 4 seguirán a lo mejor con otros sectores, pero Sampedri tiene que meterse en esa discusión y tener su lugar sí o sí en Católica, en algo físico, digo yo.
Lo leo siempre, don Jimmy, James Hamilton me escribe y dice...
¿El abogado?
Que tú decís José Manuel Moreno.
Claro.
Él dice, el por charro, paliza, el por mejor paliza. En la historia del fútbol chileno.
Claro, sí. Pero él, lo que dice James Hamilton tiene que ver con lo que representó José Manuel Moreno en la historia del fútbol. Porque él integró un equipo como la Máquina de River, uno de los más famosos de la historia del fútbol argentino durante una década. Pero claro, él estuvo un año en Chile, fue campeón con Católica el 49. Representa otra cosa, claro. Es como un poco, el jugador más importante de la U. Puede ser Leo Rodríguez. Mundialista, claro, campeón de Copa América, extraordinario, posiblemente no es el más importante.
Claro.
Pero su carrera,
como nombre que llegó.
Es su carrera, que jugó en Europa y todo. Exacto. Claro, tú puedes decir, pucha, lo mismo Vidal. La carrera de Vidal es incomparable. ¿Es el mejor jugador de la historia de Colo-Colo? No. Pero sí es el jugador que vistió la camiseta Colo-Colo con el mejor palmarés de la historia. Sí. Eso es lo que yo digo con José Manuel Moreno, que hizo un año extraordinario y que fue campeón, ni hablar.
Pero se sienta en la mesa.
Se sentó en la mesa para la elección de los cuatro tribunas, posiblemente porque fue un corto tiempo. ¿Qué fue más importante, Moreno o el Beto Acosta?
Eran chilenos los otros.
No, también. Los 4 son chilenos.
Sí.
Pero el Beto Acosta fue distinto a Moreno, seleccionado argentino también.
Claro,
no, histórico. A lo mejor no fue tan histórico.
Entra en la misma.
A él no lo asocian. En San Lorenzo lo asocian. Charro Moreno es del top 10 de la historia de River Plate.
Si hubieran hecho el estadio en la época del Charro Moreno,
¿seguro?
Tendría.
Claro.
Una
no,
tribuna,
habría estado Mario Lepe.
Claro, tendría su tribuna Mario Moreno.
Montuori, también.
Depende de la época.
San Pedri, la vuelta y su suspensión. ¿Cómo quedó el Toro con su gol, pero con esta noticia una noche agridulce? Escuchamos al goleador histórico, a San Pedri.
No hicimos un gran partido, pero bueno, nos llevamos un empate que es importante. La verdad que sabíamos los jugadores que por ahí podíamos quedar suspendidos, pero bueno, es así, lamentablemente me toca a mí en la persona quedar afuera, pero bueno, confiamos en el equipo, vamos a descansar hoy, mañana, y ya el jueves empezar a mirar este partido, volver a prepararlo la vuelta y que salga bien para nosotros. En nuestra cancha nos tenemos que hacer muy fuerte, así que descansar y pensar bien el partido.
La vuelta, por supuesto, que ahí estará Deportes en Agricultura, próximo martes 18 de agosto, 20:30 horas, en el Claro Arena. Los cruzados, además, reprogramaron su encuentro contra Coquimbo Unido de este fin de semana por la participación internacional de ambos clubes, y ya vamos a estar escuchando también declaraciones de Caputo. Ya nos vamos a meter en eso. Pero, cuando son las 2 de la tarde, pero fíjate, 27 minutos...
Pero me detengo, Camaño, en lo que dijo San Pedri.
Ya.
Él, es cierto, él está jubiloso, está... radiante, porque sabe que el empate es extraordinario, pero él marca de inmediato que no hicimos un buen partido, y él siente que jugando así va a ser difícil clasificar. Jugando así como jugó Católica ayer, va a ser difícil ganar a Estudiantes. Puede ganar, puede ocurrir algo, pero insisto, con la forma, claro. Hay una situación que quedó en evidencia ayer: Estudiantes está preparado para la guerra, Católica nunca se vio cómodo para la guerra, y cuando vas a la guerra tenés que tener a tus mejores soldados. Y lamentablemente, sí, Católica no va a contar con su principal soldado, su general. ¿Tiene buenos soldados? Tiene buenos soldados. Pero a su mejor soldado no lo va a tener. Y eso seguramente le va a generar un problema a Garnero.
Sí, no, no, si lo coincidimos con Pato, ¿cierto? Hueva, sí, no. Está...
Qué lástima que esté bien tan difícil la Católica.
Está bien difícil.
Partido épico.
Partido de desgaste ayer también, mucha
partido
interrupción.
Partido épico lo que tiene que hacer la próxima semana, eso que se recuerde.
Mm. Tuvo un jugador, bueno, no podían parar al chico, te digo el tiro, ¿cómo se llama?
Thiago Palacio.
Thiago Palacio jugó muy bien. Ahora quizás por las modificaciones que tenga que hacer Católica va a entrar Palavecino, que es un jugador que te puede haber sostener un poquitito más. Descansar, respirar, porque ayer el primer tiempo Camaño
no, pero ese nivel de exigencia no tiene cómo. O sea, para decirlo, si en Chile no marca diferencia, imagínate con la marca que te plantea Estudiantes. No hay menos espacio, o sea, es que ¿qué espacio hay? Que no te dejaban espacio para controlar. Y acá Estudiantes no va a jugar tan desplegado como allá, acaba a jugar en 30 metros y ahí es donde Católica va a tener que tener una fineza que no la tuvo allá para poder manejar la pelota.
Va a tener a Carrillo seguramente ahí estirando la cancha.
Joaquín
como...
Correa, seguramente.
Joaquín Correa que debutó ayer, sí. Ah. Tuvo ahí un encontrón con Bernedo, que si lo vemos, a ver, el gol fue un golpe duro para Católica, pero después, sobre todo en el primer tiempo, no logró traspasar Estudiantes en llegadas. Algunos remates de media distancia y no peloteó.
Católica en ese apartado de
y el gol, Patricio, que se perdió Pérez, que yo creo que ahí...
Eso
fue otro milagro. El gol de San Pedri.
Sí.
Y ese fue otro milagro.
Es como esos goles que cuando se pierde el Real, ya esta noche no perdemos. Porque claramente esa cosa no te pasa muy seguido. En un torneo internacional no te pasa muy seguido.
Ahora
a tu favor, digo.
Esa maldición de que uno dice cuando el equipo se pierde un gol, por más que el rival no tenga, pero ninguna, te pierdes un gol así y te hacen... En la portería contraria.
Sí,
lamentablemente. Esa frase que te encanta, Patricio.
Me gusta eso.
Te fascina. Yo les decía, noticia con respecto a la Universidad Católica. Ya hay confirmado por el periodista César Merlo que anda bien, ¿eh? Le apunta. Universidad Católica está a detalles. Bueno, él lo confirmó ya en sus redes.
¿Ya?
De cerrar el primer refuerzo, Patricio, que lo conocemos. Se trata de Agustín García Basso. Quedó libre de su paso por Racing. Jugó mucho. Ya les voy a dar. Dónde más ha jugado y cuántas temporadas, pero bastante tiempo en Racing de Avellaneda. Iba a firmar por Independiente, sin embargo Gustavo Quinteros dijo no me interesa.
¿Ya?
Así que la UC vio una opción y está a solo detalles de firmarlo. 34 años, y te voy a decir el derrotero.
Tiradata.
Yo creo que ya Camaño lo tenías identificado, pues jugó mucho tiempo.
Había sonado a principio de año en Católica, no llegó Díaz finalmente ahora.
Tres temporadas consecutivas en Racing, la mejor de ellas en el 23-24, donde jugó 35 partidos. La última temporada en Racing, solamente 9 partidos en toda la temporada. Es bastante poco. Además, jugó en... No, en estos equipos que me encantan a mí. Argentino Agropecuario, Santa Marina de Tandil.
Nunca fue titular en Racing.
Y Douglas Haig, que también Douglas Haig, me encanta. Así que, pero un... Defensor central experimentado, 34 años.
Puede jugar lateral izquierdo, es zurdo. Ahora, no lo puede utilizar hasta la siguiente llave de la Copa Libertadores, porque está cerrada la inscripción. Y lo otro es que este ya es el sexto extranjero. Por lo tanto, cuando tenga que incluir a un palavecino, sí o sí tiene que sacar a un extranjero. Claro. Si juega Díaz con García Basso, por ejemplo, defensores, y está San Pedro y Gianni rompiéndola, Valencia, Zucchi y Gianni, no va a tener que salir uno de los extranjeros. O sea, Católica tiene ahí 6 extranjeros adultos.
Pero ninguno de los 6, lateral derecho, no, dijiste lateral
izquierdo.
No derecho.
No, se juega es zurdo.
Ya, porque ahí es donde está el problema en Católica.
No, pero puede jugar Daniel González lateral derecho.
Puede jugar Dani González.
Pero en este partido no puedes, olvídate de la revancha si no está inscrito. Puede llegar ahora, pero no va a ser inscrito hasta el partido siguiente de la Liga Primera, después del choque con ¿cómo se llama? Con Estudiantes acá. Cuando se retome la actividad de la Liga Primera para Católica, porque este fin de semana, como se arreglaron los bigotes con Coquimbo y la NFP lo permitió, no van a jugar ninguno de los dos. Si eso es la verdad, si se
algo cayó, Patricio,
Algo
que estabas reflexionando ahí sobre el nuevo refuerzo de Católica, te vi, Pato.
No, es que a última hora.
No, pero sabes que es un buen
medio. No contribuye demasiado al gran partido que tenía, la gran llave que era con Estudiantes. No, llegar a última hora le puede servir para el campeonato local, pero...
Yo creo que es un buen nombre, quizás la posición...
Que tiene que funcionar después.
Pues. Sí, García Basso entonces confirmado
tiene
ya...
Tiene que funcionar, y a lo mejor no funciona, y a lo mejor sí es crack, y te aporta algo de verdad interesante, importante, pero a última hora, si eso es ya tarde. Para esta llave de Copa Libertadores.
Oye, se nos había olvidado, porque estamos muy enfocados en la Copa Libertadores, hoy día Coquimbo, vamos a escuchar declaraciones de inmediato, prepáreme maestro a Hernán Caputo, y esta imagen va a estar interesante, Patricio, lo que estamos viendo, PSG Aston Villa, esta es la Supercopa de Europa, el campeón de la Champions ante el campeón de la Europa League, con el personaje, maestro, mira, ya es un rockstar el árbitro somalí, que va a estar y está en medio
que
de
le dieron esa oportunidad
Omar Artán.
La UEFA ahí fue la primera decisión anti-FIFA que tomó la UEFA.
Claro, este es el caso
el
árbitro gay.
Este fue el primer
desencuentro entre
claro,
ahí, ¿no?
El primer escándalo entre comillas del mundial fue la desvinculación del árbitro somalí.
Así que lo vamos a ver el estadio, si me lo puedes confirmar,
es
el Martín.
Salzburgo.
Ah, el del Red Bull Salzburg. Perfecto.
En Austria.
Así que lindo
cerca
partido,
de Múnich. Una hora en tren.
Aquí.
De Múnich. En el sur de...
Cruzar los cerros y...
Yo estaba. Ahí es donde se grabó La Novicia Rebelde. Está la casa de la familia...
Ah, pero eso no es Innsbruck.
No, Salzburgo.
Salzburgo.
Yo estuve en Salzburgo y estuve en los jardines de la familia von Trapp.
Qué grande.
Así que espectacular. No, una ciudad hermosa, donde nació Mozart.
Claro.
Todo está... ambientado de alguna manera, claro, ambientado en Mozart, el centro, el casco histórico espectacular, todos los locales, por ejemplo, de comida rápida no pueden lucir sus colores habituales porque todo tiene que mantenerse en la construcción original,
tiene que estar
en el centro la estatua de Mozart, el
qué grande.
Hijo ilustre de esa ciudad.
Ahí está, el PSG entonces saliendo, veo ahí a Vitiña,
a Pacho,
Kvaratskhelia. El lindo partido que se viene ahora a las 3, ¿no?
A las 3 de la tarde, sí.
Qué lindo, maestro.
El primer partido, ahora, es lindo jugar una Supercopa extraordinario, pero no han pasado ni 25 días de la final del Mundial. Podrías darle un brillo distinto para que todos estén disponibles en los equipos. Terminan algunos
pero están
guardando
la mayor,
no está Hakimi, no está Fabián Ruiz.
Pero está Marquinhos.
Pero no está Fabián Ruiz, no está Hakimi. Ya, pero que todos los que terminaron rápido el Mundial.
Es que son todos crack, aparte que uno no se da cuenta si está...
No, pero no está Oli Watkins, no está el Dibu Martínez. tiene sí. otro tono si van los titulares.
Pues, sí. Esto claro. para,
y el, esta, la Supercopa tú tienes que darle valor, no tienes que hacerla la rápida.
Es que más cracks un año tiene mundial. El PSG puede estar susceptible a perder más jugadores que el Aston Villa. El Dibu nomás.
No, el Dibu, Oli Watkins.
¿Y qué más dijiste?
Con Salsa, que es el central titular de la selección inglesa.
Ya, no dije
es que
nada.
Tú tienes que darle valor. O sea, es como acá la Supercopa, vamos a jugarla, pero en fecha FIFA, que no estén los seleccionados. No,
pues, pero si es que el calendario que... se te apretó igual, pues si...
Pero si la liga inglesa y la liga, francesa empiezan en 10 días más, podrían haberlo jugado perfectamente el próximo martes, el próximo miércoles.
Vamos a mandar el correo Camaño ahí
le da lo mismo lo que yo diga, pero tenés que potenciar el producto, ¿para qué lo disminuyes?
Eso es claro. Hay que darle un power
buen partido
a la
polo con los mejores jugadores.
Oye, noticia de último minuto. Lucas Barrera. No, tranquilo.
No se mueve la U.
No se te pase la mano.
Dije ayer.
Esto es una rueda. Pero es que yo lo escuché ayer.
Y me asusté, pero no. Lucas Barrera se queda, buen jugador. Más encima se ganó el puesto y todo.
Sí.
2:37 saludamos a nuestros queridos auspiciadores. Y después de la pausa vamos a escuchar a Caputo, porque hoy día a las 6:00 en el estadio de Platense, del Calamar. Ahí va a jugar Coquimbo Unido.
En el barrio Saavedra.
Eso es, ¿cómo se llama?
El otro lado, el estadio? General Paz.
Juan, no, se llama el estadio... Se me fue, pero sí, está, de hecho el bus de los equipos llega, sale de la autopista, pum, y se mete al estadio.
Detrás de la tribuna del público local se ve la General Paz.
Ahí está.
Viendo siempre los autos que van pasando por ahí. Eso queda en provincia. Al otro lado es Capital Federal. Esa es la General Paz, ahí divide la zona de Buenos Aires.
De Camaño de Salzburgo a la General Paz, pero en un Santiamén. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
Sí, maestro.
Hay concurso, vaya a nuestras redes. Para hacer la mejor jugada para tu empresa, no solo necesitas bociña, también ruetiña y una gran flotiña. Suscríbete en www.mitago.cl y siente el rugido. Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Pausa. Hablamos de Coquimbo, escuchamos a Caputo y mucho más. Pausa y volvemos.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
¿Lo escuchas? Una flota comprada pierde valor desde el día 1 y te amarras a eternos créditos financieros, inmovilizando capital. ¿Es lo que necesita tu empresa para crecer? No compres, suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual y tu flota siempre lista y al día, olvidándote de la gestión de la misma. ¿Qué ganas? Liquidez, control y foco. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio, MitaGo.cl.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Coyahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
2:42, estamos acá en Deportes en Agricultura. Vamos a escuchar de inmediato. Hoy hay un gran partido donde Coquimbo ha estado irregular en estos últimos. No hizo un buen clásico de la cuarta región ante La Serena, terminó empatando, seguramente con la mente pensando en este partido.
Perdió con Palestino en la fecha anterior. No lo han acompañado los resultados y el juego está como Católica. O sea, y que con tiene buena una versión jugado, copera.
El equipo puede, como que siento que puede jugar mejor Coquimbo con esos, esos jugadores.
Vamos a volver a la discusión de buenos jugadores. Para ser futbolista profesional, todos son buenos. Todos los equipos tienen buenos jugadores.
No, pero mira, vamos a revisarlo, pero tiene buenos jugadores. O sea, el medio Galani es buen jugador.
¿Qué queda, por ejemplo,
Manuel Fernández no está?
Para los que son seleccionados, por ejemplo. ¿Qué es decir? ¿Ya son excelentes jugadores?
¿Los que son seleccionados de Chile?
Te digo, que tengan la posibilidad.
No, o sea, siempre midiendo con la vara de nuestra liga. Es un buen equipo.
Pero no todos son buenos jugadores. Hay jugadores discretos. Dentro de la lógica de un análisis normal, global, que finalmente por algo están en... o sus carreras han estado llenas de clubes pequeños. Los Patoyani, los Pinilla.
Sobre la media, me parece. Pues, comparamos con Cobresal, con La Calera, con Huachipato.
Gasolo, Huachipato no pasaba nada. O sea, ahora llegó Gasolo, no fue campeón con Coquimbo. ¿Gasolo te parecía un buen jugador en Huachipato?
No, pero
un jugador normal. Creo que decir buenos jugadores es cuando ya están sobre la media. Pues si no regalamos elogios muy fácil. Es un jugador normal.
Sí.
Pero ya buen jugador es que ya está a punto de ser seleccionado chileno. Luego el Pato cuando dice el Pinto no está abierto de par en par, es justamente por esto, porque pareciera que todos son buenos jugadores y no son todos buenos jugadores. Son jugadores normales en una liga discreta como la chilena.
Manuel Fernández
no va.
No va.
Gasolo con
Gasolo.
Hernández.
Juan Cornejo
ya pasó su mejor etapa. Si después de Católica estuvo 2-3 años sin tener mucho renombre y reapareció el año pasado. Pero ¿fue seleccionado alguna vez Juan Cornejo?
Me parece que sí, ¿o no? Pero sí.
Te diría que no. Por ahí algún
Camargo Galani, local. Una dupla de volante interesante para el fútbol
Camargo
chileno.
Descendió con Cobresal, descendió con la UD. Es que por eso te digo, son jugadores que están en un buen equipo. Un buen equipo.
Que yo veo los nombres y como juega Coquimbo.
Si te nombro los jugadores de la UDECO, se me va a decir son buenos jugadores. Y si te nombro los de La Calera, me va a decir son buenos jugadores.
Justo no. A eso voy. Pero bueno, más allá de eso.
Es un buen equipo, eso
sí,
seguro.
Es un buen equipo, me parece sí. Un buen equipo.
Pero no todos son buenos jugadores. Si no, estarían en otro equipo.
Está con Zavala, con Guido Badalá, Johansen. Uno viendo los nombres, como que me falta un poquitito más, pero. Pero bueno, el actual campeón del fútbol chileno. Y vamos a escuchar a su técnico, más allá de los debates, a su técnico Hernán Caputo. Somos un equipo con hambre, dice el técnico.
Un partido muy difícil, sin duda. Siempre los equipos argentinos son duros. Y bueno, nada, nosotros venimos con toda la ilusión, sabiendo que es un partido de 180 minutos. Somos un equipo ordenado, que tiene hambre y que vamos a ir siempre por más, pero siempre respetando al rival.
También
le tocó el rival.
Un rival igual.
Ya, por ejemplo, Platense fue el año. Vamos a decir que también son buenos jugadores. Es lo mismo. Fueron campeones circunstancialmente. Increíble. Por primera vez en su historia el año pasado. Jugadores que hasta ese momento nadie pensaba que podían ser campeones. Terminan siendo campeones. ¿Son buenos jugadores? algunos tuvieron una muy buena temporada, extraordinaria temporada, pero en el global, en sus carreras, ahí son nomás. Todos jugadores ahí, ¿cachai? Lo mismo digo de los jugadores de Coquimbo, extraordinaria, histórica, compadre, celebranla toda la vida, pero son todos buenos jugadores, porque si son todos buenos jugadores,
de hecho tienen a Guido Mainero, que jugó en Iquique, que es una de los delanteros estrellas, titulares, mira, Guido Mainero. Mira. ¿Te acuerdas de nos jugó como él, hace él un par de años?
Él creo que fue el autor del gol que le dio el título.
Ese mismo, es el jugó en Iquique, jugó como dos temporadas en Iquique. Así que eso con Coquimbo.
Mucha gente de Coquimbo me dijeron que está allá en Buenos Aires esperando el partido histórico, por supuesto. Recordemos que esta es la segunda participación de Coquimbo. La primera vez no sortearon la fase de grupo estaba en 92.
Con su
estaba Colo Colo, estaba Católica, Newell's y San Lorenzo. Terminaron último en esa oportunidad y ahora ganaron su grupo espectacularmente ante Universitario, Nacional de Uruguay y Tolima. Y ahora les tocó el equipo que todos los cabezas de serie querían, Platense. Por eso es una buena oportunidad para Coquimbo de jugar contra un equipo mano a mano desde lo presupuestario, que seguramente te va a incomodar desde la presión, desde la distancia, pero Coquimbo tiene un juego más parecido a eso, más parecido a lo argentino que Católica. Católica juega más a lo chileno y Coquimbo a lo mejor
más directo, más vertical, más roce, está más
acostumbrado a la refriega, no se pone colorado, se tiene que salir a defender y tirarla para adelante. Católica intenta jugar a otra cosa y Estudiantes ayer no lo dejó. Coquimbo va a intentar jugar con sus herramientas, vamos a ver si puede superar a Platense.
6:00 p.m. y Patricio, me llegaron fresquitas declaraciones, ¿no?, de Iván Román. Ahí, producción, comencemos con alguna de las declaraciones, la que usted quiera, porque fue oficializado. Había tenido unos problemitas ahí con la documentación, por eso había tardado la ceremonia.
¿Qué pasó?
Esto pasó. Iván Román, nuevo jugador del Cacique, que dice: necesito jugar. A ver.
Colocó un equipo muy grande, entonces de primera vez que vi el interés del club por mí, me gustó mucho, y la verdad que yo estoy en una etapa de mi carrera que tengo que jugar, que necesito jugar. Estoy en una edad que yo crezco jugando dentro de la cancha. No tenía esa oportunidad ya en Brasil, no estaba siendo considerado, no estaba jugando, y acá el club se interesó en mí, el entrenador habló conmigo y no tenía por dónde perderme. Entonces por eso fue esa decisión, porque yo quiero jugar, quiero sumar, quiero estar en la selección chilena, y siento que la única forma que hay en el fútbol de crecer y de aprender estando dentro de una cancha, no fuera.
Uf, tremendo, ¿eh? Parece un jugador ya, por cómo declara, por lo menos, bueno, desde chico que él tiene hambre de jugar, de llegar a la selección, y la ha mantenido. Un grande el chico Román.
Sí. Con la 17.
Con la 17.
Te trae recuerdo.
Buen número, ¿no? No se sabe.
Parece que jugué la Copa Libertadores con la 17.
¿Con la 17?
No.
Producción ahí que nos ayuda.
No, Martín ayudó en eso.
Pero un buen nombre, Patricio, Iván Román. Sí, o sea, estamos hablando de que
un gran dolor de cabeza para
palestino. Se fue a Brasil.
Para Lombrona.
Buen dolor de cabeza.
Sacar a Villagra también es sacar a uno de los mejores que ha tenido en la línea defensiva.
Él juega más por el costado izquierdo, sí.
Sacar a Sosa, claro, no lo va a sacar.
No va a sacar a Villagra.
Vidal, creo yo, tampoco lo va a sacar.
¿Ah? La utilizaste la 17.
Va a jugar Copa Libertadores.
No, va a jugar yo creo que de líbero, y va a quedar, va a salir Alarcón. Tiene todos los boletos comprados Alarcón, porque así se lo ha manifestado el propio Ortiz. Alarcón, el partido se complica, Alarcón fuera. Y no viene haciendo buenos partidos.
Claro.
Tampoco, o sea, no es un jugador gravitante en ese sentido.
Que yo creo que ahí están las mejores prestaciones, ayudando a estar en el medio hoy en día.
Ahora Alarcón tampoco está haciendo un desastre.
Contra Everton, ¿no?, cuando pasó al medio, te corrigió ciertas cosas con Colo-Colo. ¿Te acuerdas de ese partido con Everton?
Sí,
que claro, jugó mal como líbero.
Yo no lo veo ahí por jugar de espalda, salvo que juegue ahí muy, muy atrás.
Es que pasaría a ser casi 4 centrales. Claro.
Y ya tendría que modificar ahí un poco el hombre.
Bueno, pero algo.
Pero tiene jugadores, pensando, tiene.
A lo mejor pensando cuánto para el otro año.
Tiene
fichaje de primer nivel. Lo evalúo quizás.
Ojalá todos los técnicos tuviesen este tipo de problemas. Tener buenos jugadores.
O sea, de hecho, yo creo que tiene más ganas poner a Román que poner a Dulciña, por ejemplo.
Yo creo que sí. Pero ayer el video de Bocinha llegando al camarín y le sigue diciendo Josimar, claro. Estaba Fernando Ortiz, Josimar, lo que necesite,
cambia bienvenido, la cara, ¿ah? Ortiz cada vez que le pregunta por Josimar.
Tiene Bocinha fobia.
Josimar Díaz.
Josimar le dice.
Es increíble cómo le cambia la cara.
Y después apareció Correa y, che, para lo que necesité, aquí está.
Casi como si hubiese estado...
Si necesitaba algo...
Libreteado todavía. Vamos a hacer un video para bocina, claro. Vamos a subirlo a las redes.
¿Tú crees que no?
Seamos simpáticos, muchachos.
Claro. Más libreteado que, ya, que varias cosas. Habló... ¿Sabes quién habló, Patricio?
A ver.
Mousiña. Habló Mousiña.
Don Aníbal.
Y... tiró dos.
A ver.
Muy buena. La primera, Martín, ¿cuál era? La que me dijiste. Trajimos lo que quisimos. Estaba pasando por un buen momento, Mousiña. Lo escuchamos.
A ver.
La misión cumplida con respecto a los nombres que trajimos, claro que sí. Queríamos traer a Bocinha, trajimos a Bocinha. Queríamos traer a Iván, trajimos a Iván. Así que desde ese punto de vista estamos muy conformes. Ahora, con respecto a lo que significa la ventana, mientras esté abierta la ventana, como les dije el otro día, muchachos, cualquier cosa puede ocurrir. Y si no ocurre nada, también estamos bien. Así que nosotros estamos atentos a cualquier cosa que pueda ocurrir. Si bien sucede, bienvenido sea. Y si no, tenemos un equipo más fortalecido que el que teníamos la primera rueda, así que eso nos tiene contentos.
Pues corregamos el discurso a don Aníbal. Queríamos traer a Mele, no lo trajimos, pero llegó Bocinha. Queríamos traer a Diego Valdés, pero llegó Iván Román. Eso era el objetivo. Después que se fue acomodando, porque le apareció esta oportunidad de mercado, porque le acercaron Román a todos, pues a Católica, a la U y a Colo Colo. Y el único que mostró interés real fue Colo Colo. Y frente a eso, evidentemente, había que aprovecharse. No te cuesta nada traerlo. No había que hacer absolutamente nada. Es lo que quería Colo Colo.
Jugadores
que llegaran al líder, porque Diego Valdés habrán conversado con el futbolista muchas veces, pero no hicieron ni una negociación con Vélez. Es más, querían que el jugador quedara libre. Para recién ahí ellos a tomar la iniciativa. Entonces, no es que querían a Mousiña y Iván Román. Se les fue presentando.
No estaba fácil traer a Valdés tampoco. Nada de fácil.
No, pero no. Lo pudieron haber traído
jugando
antes de
titular,
que empiece. Pero a ver, había una manera de traer a Valdés.
Pero que era antes del campeonato. $700,000, el Colo-Colo no va a pagar eso.
Pero si tú estás convencido de un jugador, lo tienes que hacer. ¿Por?
No, me refiero en la
economía actual.
En la economía actual no.
Porque
no.
La U fue a buscar a Reinhardt por 700,000. O sea, si estás convencido, tenés que hacer el esfuerzo. No, Colo Colo no estaba muy convencido con Valdés.
De esto no, sino los nombres no. Era como
el discurso. Es muy lindo el nombre de Valdés. Pero si te interesa, hace tú el esfuerzo primero. Después el jugador renunciará a la plata y tú le pagarás en 40 cuotas.
Y
si
no,
quieres.
No estuvo cerca ese fichaje.
Pero
¿sí?
Anda. No, si pudo haber.
Sí, pero.
El acuerdo con el futbolista. Había un acuerdo con él. Había interés de Valdés. Porque su familia está en Chile.
Pero
vino
no
el fin de semana.
Eso,
vino el fin de semana a celebrar el cumpleaños de su hijo. Pero no basta con hacer tú el esfuerzo. También tienes que hacer con el jugador, tienes que hacerlo con el club dueño su pase.
Exactamente. ¿Qué decía producción ahí algo? Porque vamos a hablar un poquitito de. Le preguntaron a Mousiña sobre Diego Valdés. Mira, justo. Que nunca se acercó. Mira, Mousiña, a ver.
Te voy a, aunque la respuesta no te guste mucho, pero te voy a decir lo mismo. No me voy a referir yo a jugadores que tengan contrato vigente y tampoco soy quien para hacer un análisis sobre las declaraciones de directivos de otros clubes. Así que yo solamente me voy a referir a jugadores que nosotros tengamos conversaciones que estén libres o que tengan alguna conversación avanzada. Con jugadores que están comprometidos con otros clubes no me voy a referir.
Ya. Iván Román sigue siendo de Atlético Mineiro. Pero la oportunidad estaba.
No, el préstamo sí. No, pero tú sabes que el hombre se curre.
Está luchado.
Sí, obviamente. Y para ya nos quedan dos minutitos. La U va a jugar este fin de semana. Bueno, todavía estamos a día miércoles, pero.
No sé si en Quillota o en Limache, porque Quillota todavía tiene el problema del transformador.
De la falla eléctrica que explotó ahí.
Se va a jugar con luz artificial, porque el partido está a las 5:30 el sábado. Está anunciado en Quillota, pero no sé si se va a mover a La Calera. Yo creo que, y La Calera hay problema porque los sábados hay feria. No se puede jugar
no,
los
pero
sábados
si,
en La Calera.
Si está anunciado, yo creo que lo arreglaron.
Ojalá.
Entonces, en el Estadio de San Luis.
Sí,
el Estadio de San Luis. Deportes Limache ante la Universidad de Chile. Y esta es una noticia de hoy, por supuesto, porque después de varios años el Superclásico volverá a contar con hinchada visitante. La U y Colo Colo se enfrentarán. Anótelo ya. No queda mucho. 23 de agosto en el Estadio Nacional por la fecha 20 y serán 800 entradas para los hinchas de Colo Colo. Cuya venta comenzará la próxima semana. Confirmación oficial.
Hoy día presentaron a Reinhardt para poner la noticia
también.
Es que mañana se cierra el libro de pase y la U está cerrando a Lichnowsky. Es Lichnowsky o nadie. El tema es ahí hay algo impositivo que está costando.
Condición de Lichnowsky está
fue libre de Turquía.
Del Fatih Karagümrük.
Claro, pero hay un tema ahí de impuestos que está siendo el cerrar la negociación.
¿Y Camaño qué dice?
Pero dice,
¿dedito para arriba o para abajo?
O sea, es un seleccionado chileno. O sea, igual es para potenciar una zona que la U tiene sobre stock, pero es un poco lo de Román, pensando en el próximo año. La U no, ya tiene que pensar en que
fase de grupo.
Va a ir a fase de grupo y ese tiene que ser el objetivo. Y si eso coarta a Tamayo y coarta a Nico Ramírez, bueno,
tendrá que ser.
Si llegan mejores jugadores para potenciar, tienes que traer a esos seleccionados chilenos. Y no, que están 32 años, creo. Es un jugador que ha demostrado la selección que puede, que puede rendir. Y vamos a ver, yo creo que va a ser un aporte para la U. No el gran la gran figura como esperaban los hinchas, pero es un nombre que viene a reforzar una plantilla que ya estaba sobre reforzada. Y Lucas Barrera no se va,
¿no?
Como ayer decías tú que había una oferta.
Ya, menos mal. Ya. Porque sí, bueno. Pues cuidado, ya. Patricio, cuidado.
No sé,
cuidado.
Abrazo. No sé,
chao, Pato. Chao, Camaño. Chao, chao.
No sé, no.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.